Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Querido y recordado por muchos en Guatemala, hoy ya a 20 años de su arribo en aquella eliminatoria rumbo a Alemania. En el episodio de esta semana de Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, nos acompaña el profesor Ramón Enrique Maradiaga. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por atender nuestro llamado. Un honor tenerlo en nuestro podcast.
Muchas gracias, Álvaro. El honor es para mí que me hayan invitado y poder ser parte de esta entrevista por medio del podcast que ustedes manejan. Creo que junto a su compañero Pablo, pues estamos aquí a la orden de lo que ustedes precisen.
Gracias, profe. Bueno, realmente empezamos ahora y lo que precisaríamos es para tal vez los que no tienen tanto, que no están tan empapados con el fútbol afuera de Guatemala, profe, si nos puede comentar un poco qué está haciendo ahorita Ramón Enrique Maradiaga. Sabemos que está dirigiendo actualmente, profe.
Sí, justamente en octubre me llamaron para dirigir un equipo que está peleando las últimas posiciones. Logramos pues dirigir 7 partidos del torneo de apertura y logramos acumular unos puntos que nos permiten al día de hoy pues estar empatados en la última posición con otro equipo, el Victoria, y a 2 puntos del Vida. Estamos en esta labor tratando de revertir esta situación y esperar, pues confiando en Dios y en el trabajo y en la disposición de los jugadores, que las cosas nos salgan de la mejor manera para poder mantener la permanencia del equipo en esta categoría.
Porque ¿cuántos descensos hay en Honduras? Es aquí en Guate hay 2 directos, por ejemplo, no sé en Honduras si nos pudiera explicar un poco.
No, solo hay uno y como solo hay 10 equipos, pues no hay mayor descenso. Hay una posibilidad de que se aumente a 14 equipos o a 12, según tengo entendido, pero seguirá la tónica de un solo descendido. Yo soy de los que prefiero el porque hay un la Liga de Ascenso tiene también torneo apertura y clausura, y a veces salen 2 campeones. De esos 2 campeones, bueno, uno pierde, y debería haber un repechaje del penúltimo lugar con el que pierde la final de la Liga de Ascenso. Pero bueno, no queremos fomentar la competencia, queremos mantener siempre esa misma línea de no riesgo y esperar a ver qué es lo que pasa más adelante, si se dan los 2 equipos que se tienen previstos para el 2025. Y todavía tenemos, yo pienso que Honduras tiene todavía capacidad para tener 14 o 16 equipos en la liga.
Bueno, profe, le deseamos lo mejor de los éxitos en este nuevo torneo clausura, que logre sus objetivos. Los Lobos de la UPN, yo creo que los del podcast ya lo saben, pero yo soy seguidor de la aficionada de Guatemala, de la U, de la Universidad de San Carlos. Entonces, ahora por usted y por ser la U allá, pues ojalá se salven, profe, y que clasifiquen también a pelear el campeonato.
Esa es la idea, para eso estamos trabajando, Álvaro, y tenemos un equipo que verdaderamente puede competir y no tengo la menor duda que lo vamos a hacer.
Mucha suerte mañana contra uno de los grandes, contra la máquina del Real España, profe.
Sí, un equipo de historia acá en el país y que está encumbrado, ha ganado 2 partidos y empató el último. Y nosotros pues hemos perdido 2 y ganado 1, así que mañana tenemos esa posibilidad de podernos acercar en el clausura a las primeras posiciones y irnos alejando de la posición en la que nos encontramos actualmente.
Ahí vamos a estar pendiente, profe. Pero bueno, profe, la semana pasada hubo sorteo en eliminatorias en Guatemala y yo le quisiera preguntar antes que nada, por su experiencia, no solo como entrenador, sino como cuando fue jugador, profe, ¿qué se siente haber jugado un mundial en España 82, por ejemplo? Que usted tuvo la oportunidad.
Gracias a Dios, Álvaro. Tuve dos mundiales, un juvenil en el 77 en Túnez, que era el mundial experimental donde solo clasificaba uno por grupo. Nosotros quedamos segundo en ese grupo, era Uruguay, Hungría y Marruecos. Nosotros ya le ganamos a Hungría y a Marruecos, pero perdimos con Uruguay y el campeón de cada grupo pasó. Lo del España 82, pues indiscutiblemente, como te lo digo a mucha gente, hay que vivir esa experiencia para darse cuenta de lo que es estar en una Copa del Mundo. Yo podría decir muchas cosas, pero quizás no pueda reflejar lo que vivimos, porque era nuestra primera participación. Estábamos en un grupo muy complicado, donde estaba España, estaba Yugoslavia e Irlanda del Norte, y bueno, todo el mundo hacía prevalecer la posibilidad de que nosotros íbamos a recibir goleadas, más tomando en cuenta lo que era España en ese momento, que tenía los mejores jugadores de Europa puesto por puesto. Y gracias a Dios, pues al trabajo que logró manejar el profesor Uclés con el resto de su cuerpo técnico, pudimos hacer una bonita presentación. Pero explicarle, por ejemplo, desde que llegamos al aeropuerto de Barajas, luego el traslado de nosotros a Suera, que era la sede que teníamos en Zaragoza, una provincia fuera de la ciudad, nuestro traslado a Valencia cuando íbamos a jugar ese primer partido, que lo hicimos por tierra, de Zaragoza a Valencia, quedarnos en el Hotel Lido, luego tener visitas a colegios de ahí de Valencia. Muchas cosas que se me pueden venir a la memoria, como también el día previo al juego contra España, donde pues al final de un partido que estábamos viendo, nos dimos cuenta de lo que había pasado con El Salvador y Hungría. La verdad que para algunos, y voy a decir para mí, fue un impacto emocional, de que saber que El Salvador había perdido por esa cantidad de goles, y en ese mismo momento pues yo me imaginé lo que podía llegar a pasar en contra España. Pero ahí pues... tal como lo he dicho a mucha gente cuando me pregunta sobre esta instancia, de que en ese día, el 16 de junio, se acumuló todo lo que fueron los dos años de preparación en lo físico, técnico, táctico, mental, en ese juego contra España. Y siempre cuando lo digo en forma personal, a ese juego llegué como que era un entrenamiento. Desde el momento que fui al camerino del árbitro argentino Arturo Iturralde, al sorteo, que yo gané el sorteo con Arconada, la verdad que estaba de lo más tranquilo, y eso pues se reflejó en la cancha con mis 10 compañeros restantes, y luego pues los cambios que hizo el profesor Uclés, algo que la gente no esperaba, pero que nosotros sí confiábamos desde el mismo momento que en la charla el profesor Uclés puso en la pizarra que ese día el mundo sabría de Honduras. Así es que se dieron una serie de situaciones que nos daban pues como preámbulo de que nosotros podíamos ser algo importante en ese mundial.
Profe, sí, sin duda alguna, un empate que los puso en el mapa a los caprachos. Era su primer mundial mayor y contra el local en Mestalla, creo que todavía se llamaba Luis Casanova.
Sí,
en esa...
Luis Casanova, exactamente, sí.
Luego cambió el nombre. Profe, ese viaje de Zaragoza a Valencia, ahora con eso del metro rápido y todo lo que existe, creo que está una hora, pero en carros eran unas 3-4 horitas, ¿va, profe?
4 horas. El bus era... cómodo, la verdad que cómodo, porque inclusive había en la parte de atrás del bus había un lugar donde podíamos estar reunidos 4 había una mesita en el medio como para jugar naipe, y nosotros pues hicimos el viaje ilusionados, porque íbamos conociendo por la carretera lugares, mirábamos zonas donde pues habían nombres de estas regiones que estaban ahí entre Zaragoza y Valencia. Y luego, pues como le dije anteriormente, el enfrentar equipos de categoría menor como sparring para lo que nosotros íbamos, o lo que el profesor Uclés deseaba desarrollar como estrategia para el partido contra España. Si era un sinnúmero de casos, yo siempre digo, por ejemplo, cuando íbamos llegando al estadio, al Casanova, hay una intersección y justo nosotros vimos que venía por el lado derecho de nosotros, venía el bus de España. Y nosotros le empezamos a gritar al chofer que acelerara, porque queríamos que ir adelante del bus de la selección de España. Y él atendió, aceleró, y el bus de España venía atrás, y nosotros, el caso de Koskli, Pecho, Arzú, le hacíamos señas a los españoles como eso, que síganos, que así van a andar detrás del campo. Luego, pues en el partido, ya estando en la cancha, el ingreso del rey Juan Carlos, a mí pues yo tenía la curiosidad por conocerlo, y así cosas que un periodista, un fotógrafo del periódico El Gráfico, cuando yo volteo hacia arriba para ver al rey, él me grita y me dice: "Indio, no mires para arriba porque te vas a marear". Yo simplemente lo vi de reojo y me puse a reír, y dije: "Este chance no lo voy a perder de ver al rey". Así que muchas cosas que, como le digo, para mí era como un entrenamiento pasado pues indudablemente al proceso de trabajo que tuvimos, y más que todo pues a las indicaciones del profesor Uclés, que las teníamos bien claras de todo lo que nosotros podíamos lograr desarrollar enfrentando a los 11 de España que iniciaban en ese partido.
Profe, Honduras se pone a ganar ese partido 1-0 con una gran personalidad, la verdad, en el partido ahí en la capital de la Comunidad Valenciana, y luego les empatan con un penal, profe. Es para dar la comparación aquí con los chapines, es como cuando, salvando las distancias, una Copa Oro con un Mundial, ya sabemos que es mil veces más importante y con más presencia, pero nos pasó como cuando Plata le empató a Brasil, que el gol de ellos fue de penal. Para nosotros fue como que nos sentimos robados. No me imagino cómo se sintieron ustedes.
Pues la verdad que, bueno, ahí en el interno, la verdad que no nos pudo haber afectado, porque yo le voy a ser honesto, yo sí creo que fue penal. Yo estaba cerca en la jugada, creo que fue una una decisión de mi compañero Fernando Bulnes de hacer una entrada por atrás cuando no había necesidad. Había un bloque defensivo enfrente de López Ufarte, y eso pues de alguna manera provocó lo que en ese momento Iturralde pitó, y lo voy a decir así con una seguridad total, que el profesor Uclés nos había adelantado: "Miren, mínimo haber un penalti", ¿verdad? Pero uno suponía que el penalti se podía dar porque alguna jugada dudosa, pero para mí en lo particular sí fue penalti, no así el de Yugoslavia, que ese sí no lo considero penalti, pero que bueno, ya ese juego contra España nos dio la satisfacción de saber que habíamos empatado a un gran equipo. Como le dije al inicio, el que en ese momento estuviera Arconada, que era considerado el mejor portero de Europa, Camacho, Gordillo, Alexanco, Tendillo, que era una revelación en el fútbol español, un jugador joven, el tener a Pichi Alonso, el papá de Xavi Alonso ahora, estaba Satrute, como Zamora, que era el mediapunta, Joaquín, que era un volante mixto del Sporting de Gijón, Y arriba, pues tenían, la verdad, que jugadores excepcionales, el caso de Juanito, de Lopo Dufarte y Satrústegui, que era el centro delantero. Afuera estaba Kini, afuera estaba Santillana, el delantero del Real Madrid, y no digamos, pues, en el medio campo, que inclusive eso fue factor fundamental para que ellos nos empataran, porque el ingreso de Saura, y en este momento se me escapa el nombre del otro que entró, prácticamente pues le dieron un vértigo totalmente diferente a lo que se había manejado en el primer tiempo, pero indudablemente que sabíamos que el empate para nosotros era un más que triunfo, era una victoria, porque habíamos jugado sin recelos y sabiendo que confiábamos en nuestro potencial para contrarrestar a una selección como la española.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Profe, luego, en ese mismo mundial, pues, como usted nos menciona, caen contra Yugoslavia con un penal un poco más polémico, pero a la Irlanda del Norte le sacan también un empate. Al final, Honduras terminó con 2 puntos y una actuación más que digna, profe.
Sí, de Irlanda, creo que ahí nos pesó lo del esfuerzo de ese primer partido contra España. Yo bajé 10 libras de ese partido contra España. En aquel tiempo, pues, no había nada de hidratación, nada que lo que hay ahora. Bebidas para poder recuperarle el líquido que uno perdía. Nosotros no teníamos en ese tiempo tampoco nada de lo que era la parte nutricional, que es lo que había que comer para recuperar todo lo que podía ser proteína, carbohidratos, para volver a cargar el equipo, el cuerpo. De esas 10 libras para el partido contra Irlanda solo recuperé 8, quedando con un déficit de 2 libras. Y eso lo sintió el resto del equipo. No nos sentimos, no nos vimos tan sueltos. Logramos empatar gracias a un cabezazo de Tony Lane. Aunque tuvimos algunas posibilidades, pero jugamos menos de lo que jugó el partido contra Irlanda. Sacamos el empate, que eso nos daba todavía la posibilidad para poder pasar a la siguiente etapa. Y nosotros sabíamos que, porque conocíamos muy bien a Yugoslavia, que podíamos hacerle un buen partido, y se lo hicimos. Ese fue para mí el mejor juego que hicimos en esa Copa del Mundo. Lamentablemente, pues, las oportunidades de gol que tuvimos no las supimos capitalizar, porque tuvimos 5 o 6. Gilberto tuvo 2 mano a mano con Pantelic, el portero de Yugoslavia. Kosti tuvo 1, Betancourt tuvo 2. La verdad que ese partido todavía lo tengo en la retina. De que sí pudimos haber sacado una mejor ventaja, pero bueno, no se dio y se da esa última jugada ya en los últimos minutos del penalti. Como le reitero, para mí no fue, porque Jaime no toca a Susi y el mismo Tony Lane lo choca con el hombro, y eso, pues, el árbitro, Gastón Castro, el chileno, él en una mala ubicación es el que decide pitar el penalti, y ahí, pues, frustrar nuestras aspiraciones de poder avanzar a la siguiente etapa. Pero creo que, se lo digo hasta hoy, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque no sé en qué condiciones hubiéramos llegado a la etapa siguiente de clasificación con un equipo que no sé qué no hubiera tocado y quizás hubiéramos hecho el ridículo. No escucho el audio.
Perdón, profe. Pero sin duda alguna, una actuación, la verdad, para los libros, más allá que fue la primera. Luego Honduras consigue ya últimamente volver a los mundiales. Pero ya para ir aterrizando un poco más con su experiencia y su carrera aquí en Guate. Profe, yo tengo una pregunta antes de entrar con todo el, como se dice, el mambo aquí en Guate que tuvimos. Profe, la presión mediática en Honduras todavía suele ser un poco más crítica allá en Honduras que aquí en Guate, ¿verdad, profe?
Sí, totalmente. Yo creo que la presión de medios es muy superior a El Salvador, que me ha tocado estar ahí, muy superior a Guatemala, y no sé, porque no, nunca he estado en relación a lo de Costa Rica, pero aquí sí hay una presión extrema y hay que pues saber medir esas situaciones para no verse avasallado, porque aquí, como decimos popularmente, aquí le van al tobillo o a la rodilla de frente, ¿verdad? Así es que ya yo en lo particular pues ya estoy acostumbrado en mi carrera como futbolista y ahora como entrenador, pues he vivido muchas etapas en las cuales pues uno se da cuenta la forma como trabajan, y yo lo he dicho muchas veces y tomo unas palabras que dijo Gundogan, que lamentablemente pues ahora el fútbol lo miran superficialmente, se basa más en los resultados, no miran el desempeño de jugadores, no miran la estrategia, no miran cosas elementales de un partido, sino que se van directamente a un resumen de un juego, a lo que dicen las redes sociales, no miran el como dije anteriormente, el rendimiento de los jugadores, y eso pues es lo que da pie para poder tener tanta desinformación, digo yo así, porque no miran el fondo de un juego, sino que miran el resultado, y sobre ese hay que hacer un programa que nos permita tener audiencia. Y aquí en Honduras, indudablemente que es un tema muy complicado porque no perdonan. Aquí le tiran con todo. Yo viví en Guatemala y la verdad que para mí era como estar en un paraíso. Después de un partido, ningún medio se acercaba a la federación. La verdad yo trabajé con mucha tranquilidad e inclusive ya después de la eliminación, pues no era lo que yo podía haber esperado y que totalmente diferente a las dos experiencias que viví en Honduras en el 96 y luego esta del 2002 que quedé al margen de la de Corea y Japón.
Profe, aterrizamos ahora sí ya 2004, abril, Chalo Romero hace 5 días para un medio. Mencionó lo de las primeras cosas que nos dijo el profe Ramón fue: muchachos, vamos a competir y nada de cargar la mochila con que Guatemala nunca ha ido a un mundial. Ahora se juega su nombre y ustedes son los indicados. Ya no pensemos en lo que pasó atrás. Profe, creo que eso dejó huella y mucho en el pensamiento de los muchachos en aquella eliminatoria, profe.
Puede ser, justamente a mí me mandaron esa información de Chalo, donde pues tal como usted lo dice textualmente, yo se lo hice ver en la primera reunión que tuvimos con Gilberto, con el cuerpo técnico, y todavía lo vine a confirmar y a corroborar después que se le había ganado a Guyana o Surinam, creo que fue en la primera fase que nosotros tuvimos, no recuerdo ahora en este momento quién de los dos equipos, creo que era más Surinam el rival, y cuando el partido de vuelta pues estábamos 0-0 y el público empezó a gritar en contra de los jugadores, especialmente de dos jugadores antagonistas en sus equipos, pero que eran de la selección, el caso de Guillermo Ramírez y de Loco Rodríguez, de Mario Rodríguez. Los aficionados atacaban a Mario por lo que había pasado con un portero, luego los otros con Guillermo, y bueno, ganamos 2-0, 3-0, creo que fue el resultado, y al final en la conferencia de prensa yo no hablé del juego, simplemente les hice ver de que ahora entendía por qué Guatemala no clasificaba a fases importantes de una eliminatoria Copa Mundo. porque aparte de jugar contra el rival, también jugaba contra su propia visión, que ese comportamiento no era el adecuado y que aquí deberían de ponerse la camisa de la selección de Guatemala. Eso como que les llegó, porque a partir de ahí todo fue bien. La gente se volcó por completo, indudablemente que los resultados, conociendo nuestra cultura en Centroamérica, aquí somos más de resultados que de verdaderamente tener una identidad con X camisa. Y tuve esa suerte de tener la cooperación de gente de la Comisión Normalizadora en ese momento, como Adela Torres de Arte, como el licenciado Oscar, se me escapa el apellido en este momento.
¿Pineda Lam?
No, era... Eran de la Comisión Normalizadora en este momento, bueno, que Dios la tenga en gloria, doña Adelita Horta, Torreviarte, que después fue presidente de la Federación. El siguiente periodo él salió presidente de la Federación, llevó al Bolillo Gómez como entrenador, y estaba también Rafael Salguero, estaba también Rafael, que es presidente de UNCAF, creo, que de ahí de Guatemala.
Tinoco puede ser.
Rafael Tinoco, exactamente, que era del fútbol sala, él. Pero bueno, el nombre, el apellido del licenciado Oscar, se me escapa en este momento. La verdad que un buen grupo de directivos que me dieron todo lo que yo precisaba, los jugadores se sintieron respaldados y gracias a Dios pues se hizo esa labor. Lamentablemente ese partido en Trinidad y Tobago prácticamente marcó la diferencia para que nosotros no hubiéramos optado hacia lo que era por lo menos el repechaje que Trinidad y Tobago lo tuvo con Bahrein y que le dio la posibilidad de ir por primera vez a una Copa del Mundo. Eso es lo que a mí me quedó de pesar, porque un partido que pudimos haber manejado de otra forma no lo pudimos hacer. Tuvieron factores que yo pues después me enteré, pero bueno, ya eso es historia y nos damos cuenta que por lo menos sí había un potencial en ese momento futbolístico para poder haber logrado esa primera clasificación a una Copa del Mundo.
Definitivamente, profe, una eliminatoria que por lo menos yo, que soy nacido en los 90, no he vivido algo que más emocionante, cómo se unió el país, como bien menciona usted. Todavía en el Doroteo Guamuch, si te tocan, por ejemplo, te tocan la tribuna en un grupo con cuatro cremas, si la agarra un rojo ya empieza ese murmureo. Y viceversa, si estás con unos rojos y la agarra un crema, empieza el murmureo. Creo que con esa selección, desde la victoria en Canadá, ese 0-2 con los dos goles de Carlos Ruiz, se empezó a ver que todos íbamos tirando para el mismo lado. Muchos jugadores de Cobán también eran como que no solo eran cremas y rojos, ahora se está dando porque ya hay más legionarios, pero desde esa eliminatoria usted llamó muchos jugadores de otros equipos también. Doy el ejemplo de Cobán, porque Cobán era un, creo que campeón 2004 y era la base de, creo que habían 6-7 jugadores de Cobán.
Edson, estaba Clet, que era el portero. Estaba muchacho que hice debutar, Sanabria, que hice debutar como lateral izquierdo. Estaban, había Montepeque, que creo que era uno, y había otro centro delantero, que se me escape el nombre en este momento, y el central, que la verdad que para mí era de los mejores jugadores que había visto yo en ese momento, porque era muy tiempista, sabía llegar justo a la pelota. Convoqué a jugadores de Zacapa, convoqué jugadores de varios equipos que en su momento pues no eran considerados, y así se logró armar un equipo competitivo para poder pensar, como usted bien dice, ese partido de Canadá fue factor fundamental, porque después venimos a jugar aquí contra Costa Rica y íbamos perdiendo 1-0, y los últimos minutos pues Plata hace los dos goles con el cual pues sacamos la ventaja, y después ir a Honduras a sacar el empate 2-2. La verdad que era una serie muy, muy complicada por los rivales que teníamos, pero que logramos superar en base a eso, que los jugadores se acomodaron a la exigencia nuestra, al trabajo que nosotros teníamos previsto, tanto Gilberto como Leonel Flores como preparador físico y Roy Posas, que Dios lo tenga en gloria. La verdad que tuvimos una buena aceptación, pero lo importante fue ese respaldo que tuvimos de la parte de la comisión normalizadora para poder proveernos de todo lo que nosotros necesitábamos en logística, en cualquier necesidad que teníamos, y que eso fue totalmente diferente cuando volví en el 2008. Ya no había esa unión granítica, había una división totalmente diferente, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que sí le digo que ese respaldo de la gente de la comisión fue muy importante para haber por lo menos tenido esa posibilidad de ir a esa Copa del Mundo de Alemania.
Profe, ya que usted aborda ese grupo rápidamente, profe, luego de la derrota fuerte del 5-0 en el Ricardo Saprissa, mucho guatemalteco aficionado empezó a sentir los fantasmas de siempre, pero Guatemala se plantó 5 días después y derrotó 1-0 a Honduras con gol del Pescadito. Y como que nada hubiera pasado, Guatemala clasificó y ya el último partido contra Canadá solo era para definir qué pasaba entre ticos y catrachos. Profe, ¿cómo hizo para solventar y darle esa tranquilidad al equipo? Que había que borrar todo, dar la vuelta a la página, porque el partido, la final, por decirlo así, era contra Honduras 5 días después, en el Doroteo.
Sí, sí, recuerdo bien que llegamos a la Aurora como a las 11 de la noche, por ahí, y justamente se dio un dato que para mí fue importante, que Gilberto justamente me hizo ver. Cuando salimos había una gran cantidad de aficionados esperando. Yo lo que me imaginé que nos iban a insultar, pero no, al contrario, empezaron a darle ánimo a los que íbamos saliendo, todo el grupo de jugadores, y solo decían que hay que ganarle a Honduras, hay que ganarle a Honduras. Y esto pues indudablemente que yo se lo hice ver al día siguiente, les dije, miren, hay gente que cree en nosotros, hay gente que todavía tiene esa esperanza de que nosotros vamos a lograr dar ese paso para el frente y que depende única y exclusivamente de nosotros, no hay más. Y luego puedo contar un episodio antes, antes de ese partido que perdemos 5-0, yo vine aquí a Honduras a ver un partido, un clásico Motagua Olimpia, y justamente estaba en un palco del equipo que yo estaba dirigiendo cuando jugué y cuando también dirigía aquí en Honduras, que es Motagua. Entró un periodista amigo de los dirigentes y cuando él me vio, yo con él había tenido algunos altercados, y cuando él me vio me dice, cuidadito, perdés en Costa Rica, porque si perdés, yo te voy a hacer pedazo acá. Y yo me di vuelta y le dije, bueno, ¿vos quién sos para andarme amenazando? A mí no, conmigo te estás equivocado. Le empecé a decir un montón de cosas yo. Y claro, los directivos de Motagua oyeron eso, salieron y me dijeron, no, mira, no te... ¿Te imaginas lo que era ese tipo de presión? Pero yo, tranquilo, al día siguiente me regresé a Guatemala, planifiqué con Gilberto y todo el trabajo. Y justamente creo que un día antes del partido nos encontramos en un hotel que estaban los jugadores de la selección de Honduras haciendo gimnasio. Nos encontramos en el hotel y ellos se saludaron, los jugadores y todo, algunos también conmigo. Pero al día siguiente le dije, mira, aquí es lo nuestro. Aquí yo no miro país, yo miro que tengo un trabajo, que tengo un compromiso, que tenemos que buscar salir adelante. Bueno, de todo eso yo hice un resumen de muchas cosas, porque como usted bien dice, anteriormente lo mencionó, los medios, cuando yo fui contratado por Guatemala, estaba en el aeropuerto y hay gente ahí en la sala de espera y todo, de medios de comunicación, y uno me abordó y me dijo, aquí tenemos a Paradiaga, ya pasó el estudio, y el estudio el que estaba hablando no se dio cuenta que yo tenía el audífono puesto. Y empezó a decir él, ¿cómo es posible que Maradiaga va a ir a dirigir la selección de Guatemala? Dice, es como cuando un hijo va a un juzgado y acusa a su madre. Ahí yo lo escuché. Cuando le dice al compañero que estaba al lado mío, le dice, ¿te está escuchando Maradiaga? Ah, bueno, aquí tenemos a Maradiaga. No, le digo, mire, ya escuché lo suficiente, le digo, y me da pena que ustedes tengan ese tipo de pensamiento, le digo. Gracias por la entrevista, le digo, pero yo voy por un trabajo, no voy por nacionalidad, me están buscando y lamento que ustedes de esa manera a la gente, le digo, las ten pues ya impulsándolas para que puedan decir cualquier otra cosa de uno. Y esa vivencia que tuve, la viví cuando llegué a San Pedro, porque en su momento los dirigentes de Motagua me llamaron y me dijeron, mira, queremos que vengas a almorzar aquí a un hotel. Y yo hablé con doña Adelita, le digo, doña Adelita, me están invitando, váyase, profe. Me dice, nosotros tenemos confianza en usted. Y me fui a platicar con los dirigentes de Motagua, empezaron a hablar lo del partido y todo. Y cuando justamente en la noche se da el aguacero, que cae el aguacero en el estadio.
Diluvio.
Sí, yo no quería jugar, se lo digo honestamente, porque yo es la potencia que tiene Honduras, esto y lo otro. Yo le dije a Gilberto, me dejan de hablar con Zambulá para que pongamos el partido para mañana, lo que sea, pero esta cancha no nos va a favorecer. Y medio lo convenció, pero a última hora pues se decidió jugar ahí. Y porque en el medio campo yo no tenía gente de que pusiera fuerza o una contención para decir, con esto vamos a detener el avance del equipo hondureño. En medio campo jugó Chalo con Guillermo, que conmigo les decía, ustedes no marcan ni el número de teléfono. Lo que vamos a hacer más fuerte es con la pelota. Y bueno, salen esos dos goles, el primer tiempo de Dwight y luego el gol de Carlos en una jugada de Dwight también. Pero indudablemente que había que soportar ese aluvión. Entonces ya el partido acá ahí en Guatemala, yo sabía que sí lo podíamos sacar. Había una mentalidad muy fuerte del grupo y que se da esa jugada de Carlos y bueno, logramos sacar el triunfo. Ya eso nos dio cierta tranquilidad para que el partido contra Canadá pues lo afrontáramos de otra manera, aunque queríamos ser líderes de grupo, pero bueno, perdemos con ese gol de Dwight Rosario que nos hizo perder esa posibilidad de haber terminado primero del grupo.
Profe, bueno, pues respondió antes de que le preguntara una pregunta yo, ¿cómo era eso de haber eliminado a Honduras? Pero creo que nos lo dejó entendido al 100%, y es lo que pasa también a veces. Yo soy periodista también, y a veces se nos va un poco la mano, pero por ejemplo, ahorita en Argentina llegó Bielsa a la Bombonera y Uruguay le ganó a Argentina 1-0, y no hubo esta clase de malinformación, de provocar a la gente que Bielsa era un vendido. En Argentina está sobreentendido que él está en su trabajo, y el Uruguay le abrió las puertas como país y como selección. Se le criticó a los jugadores argentinos por perder, pero nunca hubo un insulto a Bielsa por ganarles. Sí, mucho en el estadio, pero no eso de vendido y etcétera, etcétera, etcétera. No,
yo le mencioné en su momento porque ahí en esa misma entrevista le hice mención de que lamentaba la forma como ellos informaban a la gente, porque le mencioné el caso de Scolari, que había dirigido Portugal. Hablé de no sé qué otro técnico se me vino en ese momento, que creo que era el que también tuvo a Argentina en las selecciones menores y después se fue a dirigir a Paraguay. Les puse tres, cuatro ejemplos. Les dije,
Peckerman,
exactamente. Y les dije, lamentablemente, pues ustedes confunden el patriotismo con otra cosa y el fútbol no tiene nada que ver. Yo voy a ser hondureño donde sea, pero voy a defender mi trabajo como dé lugar. Eso, de alguna manera, pues, ¿cómo se llama? cargó ciertas cosas, pero después del juego, ahí en San Pedro, que empatamos 2-2, la gente de ahí, de Honduras, que iban saliendo, cuando vio salir el bus, nos aplaudían, nos vitoreaban, nos hacían cosas de como de haber aceptado que Guatemala había hecho un buen partido. Así que eso es lo que en lo particular me queda como anécdota y recuerdo, ¿verdad?, de que ese grupo, la verdad que lamentablemente pues no tuvo la dicha de poder ir a una Copa del Mundo porque sí se lo merecía. Y después que incorporamos a Girón, que fue factor fundamental para también esa última etapa, Selvin, el central.
Ponciano.
Selvin Ponciano, nos vinieron a dar cierta jerarquía a lo que nosotros íbamos necesitando en esa corta etapa que nos quedaba. Pero que lamentablemente ese partido de Trinidad, sabía que lo recuerdo, porque tuve la dicha de ver nuevamente a Archundia en México, y él mismo como un algo de culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad, él me dijo, es que mire que su jugador fue el primero, yo no vengo a reclamarle nada. Yo, se fija, usted tiene cierto sentimiento de culpabilidad porque sabe que hizo las cosas malas. No puede ser que haya tenido tanto tiempo a Tavo Cabrera, algo afuera, solo porque ustedes lo quisieron, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo fui de visita porque andaba haciendo visoría en México y él nos había conseguido lo que andaban conmigo, ir a Toluca y luego ir a Pachuca. Y cuando él me vio, él salió a decirme, mire que es un jugador, y yo no vengo a decirle nada, usted mismo tiene un cargo de conciencia y sabe que actuó mal en ese partido, pero lamentablemente ya se dio lo de México con Trinidad y Tobago, ¿verdad? Y que vino a confirmar una vez más con las declaraciones de La Volpe cuando dijo que a él prácticamente lo obligaron a llevar un equipo alterno a Trinidad y Tobago. Son cosas que se dan en el fútbol y que al final pues nos privó de poder tener esa posibilidad de haber ido a una Copa del Mundo.
Hi, I'm Chris Gethard, and I'm very excited to tell you about Beautiful Anonymous, a podcast where I talk to random people on the phone. I tweet out a phone number, thousands of people try to call, you talk to one of them, they stay anonymous, I can't hang up, that's all the rules. I never know what's going to happen. We get serious ones. I've talked with meth dealers on their way to prison. I've talked to people who survived mass shootings. Crazy funny ones. I talked to a guy with a goose laugh, somebody who dresses up as a pirate on the weekends. I never know what's going to happen. It's a great show. Subscribe today, Beautiful Anonymous.
Como dicen los italianos, en muchas veces el famoso biscotto, México le dio la mitad de la galleta por las eliminatorias y el Zenó Jaguana les dio la cabeza de serie en el Mundial. Eso fue realmente lo que pasó. Lo lamentamos Guatemala, lo lamentó el cuerpo técnico suyo, la selección y todo un país, pero ahora siempre nos queda ese fantasmita ahí en Trinidad. Ahora perdimos 3-2 otra vez, pero totalmente. Sí, Archundia tenía la cola machucada y si él fue el que lo fue a buscar, ustedes fueron casi 10 minutos, más o menos, me recuerdo
sí,
yo.
Sí, 10 minutos que estuvo afuera. Ya me acordé del licenciado Oscar Arroyo, que después fue presidente de la federación.
Oscar Arroyo Arzú, ajá, sí.
Él, pues, él era otro miembro de la comisión normalizadora. Y era uno de los que más apoyaba al grupo de jugadores, cosa que lo sentí totalmente diferente cuando ya fue presidente de la federación, que yo volví, lo vi con otra actitud y bueno, ahí como le dije yo después, lamentablemente me dejé llevar por el sentimiento y no por la razón, pero sí en esa etapa la verdad que él fue factor fundamental para que hubiera una armonía de jugadores y cuerpo técnico. Y usted mencionaba el hecho de los jugadores de Cobán, que ese día habían sido campeones ganándole a Municipal, y ese día yo concentraba al grupo de jugadores, y los de Cobán no se presentaron. Y yo le hablé a doña Adelita, le dije, no están en la selección, están fuera. Al día siguiente se presentaron ellos a la oficina y les dije, lo siento, pero aquí no hay marcha atrás, ustedes quedan fuera. Saqué a Clerc, a Edson, a Sanabria, creo que era, sí, y bueno, a todos los que eran de la selección que eran parte de Cobán, aunque después lo reintegré, ¿verdad? Porque probablemente que uno me iba a desperdiciar, pero
claro.
Pero la verdad que ese respaldo yo lo valoro mucho, porque fue un punto de, como dicen, en la punta del iceberg, como para decir, aquí vamos sobre una disciplina, sobre un compromiso, y al cual pues todos nos íbamos a someter, y eso fue factor fundamental para haber tenido esa aproximación de haber asistido a esa Copa del Mundo ahí en Alemania.
Claro, como decimos aquí en Guate, después se columpia la mar. Pero bueno, profe, ya para ir cerrando, agradecerle nuevamente. Sabemos que mañana le toca un partido importante. ¿Cómo ve? Sabemos, Guatemala, más allá que tenemos, usted lo sabrá mejor, a México lo vemos, es una rivalidad, entre comillas, odio aparte. Con El Salvador tenemos más pica, pero con Honduras somos esto como primos hermanos, o no sé qué pasa, pero nos llevamos bien. Contra El Salvador y México no es así, y con los ticos tampoco, por futbolísticamente hablando. Profe, ¿cómo ve a la H para el juego del repechaje de la Copa América contra los ticos?
Difícil, difícil, yo no digo imposible, difícil, porque se está en un proceso de adaptación, no digo readaptación, sino que adaptación a un conocimiento primero del cuerpo técnico hacia los jugadores, y luego los mismos jugadores a lo que es esta nueva forma de trabajo que está estableciendo Reinaldo Rueda. Tenemos jugadores con condiciones, pero que se necesita un proceso bastante intenso como para poder sacar una buena camada de jugadores que nos representen en esta eliminatoria. Costa Rica tiene iguales circunstancias. Tengo entendido que hay problemas inclusive hasta con el técnico, porque no les ha aparecido, o ya apareció, de eso no tengo información, pero lo preliminarmente que tengo es que él se perdió por mucho tiempo. Y nosotros pues igual también se terminó ese partido contra Islandia, se terminó la serie de clasificación, y de ahí no se ha vuelto a tener más que los tres días con los cuales Honduras, los técnicos entrenaron para el partido contra Islandia. Así que estamos esperando qué convocatoria va a ser para este partido.
Ya con los legionarios, ¿verdad, profe?
Con los legionarios, no sé si va a haber algún partido previo de preparación, fuera de fecha FIFA, pero indudablemente que es un partido para mí, como le digo, lo he dicho muchas veces, para mí es parejo. Tanto Guatemala, El Salvador, Costa Rica, ahora Nicaragua, como digamos Panamá, todos dentro de sus características tiene su potencial, y ningún partido es fácil. Por eso yo considero que este juego, que es una rivalidad también futbolística, Honduras-Costa Rica, por sentimiento me gustaría que fuera Honduras, pero viendo futbolísticamente las circunstancias de los dos, ahí será el que tenga esa capacidad de acierto y que pueda pues cometer los mínimos errores para que no se vean implicados en alguna mayor dificultad. Pero sí miro parejo el juego entre Honduras y Costa Rica.
Bueno, profe, ahora sí, la última. Ahora sí le hago la pregunta. ¿Cómo ve a la selección de Guatemala de Luis Fernando Tena, que bajo mi punto de vista, luego de 20 años del proceso eliminatorio que usted tuvo, podemos volver a soñar? Porque tuvimos luego en el 2008, nos fue tal vez un poco no como lo esperábamos, hasta el último partido se pudo clasificar, no se logró, pero luego del 2014 para acá hemos tenido suspensiones, hemos tenido fracasos, nos ha pasado lo de la pandemia y etcétera. ¿Cómo mira Ramón Maradiaga el grupo de Guatemala y las posibilidades que tenemos para creer en nuestra selección chapina, todos los guatemaltecos, profe, desde su punto de vista?
Pues, tal como lo he manifestado con lo de Honduras, con Costa Rica, pienso que Guatemala sí ha tenido una evolución. Hablo del nivel de selecciones, con el cuerpo técnico que, que dirige Fernando Tena. Mira un equipo muy ordenado, muy bien sistemático en cuanto a sus comportamientos defensivos y ofensivos, con jugadores con un biotipo muy bueno. Conozco algunos, por lo que tuve hace poco ahí con Achuapa, pues conozco algunos jugadores a nivel nacional que tienen muy buenas características, que sé que pueden, si ellos se la creen y saben explotar sus condiciones, podrían contribuir mucho a lo que es este proceso de selección. Y los rivales, pues, como le dije anteriormente, todos van con un mismo objetivo de querer clasificar, y Guatemala no va a ser la excepción, así que van a haber partidos duros, y más con ese sistema suizo que se han establecido, ¿sí?, para sacar una clasificación. Yo creo que ahí sí vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque sí está difícil esa cosa.
Sí, profe. Por suerte, el partido que para mí es el importante, porque Jamaica seguramente va a ganar todos los partidos hasta el último, que es contra Guatemala, el rival a vencer, por más que muchos colegas, nuestros periodistas, dicen que a Dominicana se le gana con las medias, sin bajarse del autobús, pero creo que nos ha costado, y sin duda, duda contra los dominicanos es el partido a vencer, que por suerte va a ser aquí en la zona 5. Pero nada más, profe, agradecerle, no solo por la entrevista, sino por hace 20 años unir al pueblo de Guatemala, que ahora más que nunca estamos bastante separados por temas políticos y la selección a veces nos une. Agradecerle, Guatemala es su casa, creo que no solo yo, sino muchas personas le guardamos mucho recuerdos y aprecio. Y nada, suerte mañana contra Real España, lo mejor ahí con la U. Y no sabía, profe, que le gustaba el Atlético de Madrid, ahí lo vi en una entrevista con una camiseta.
Sí, es el equipo que sigo en España, y ya lo dije, lo expliqué bien, de que eso viene a raíz desde que estuvo nuestro compatriota Enrique Cardona, Enrique La Coneja Cardona, y después con jugadores brasileños, el caso de Luis Pereira, el cual considero uno de los mejores centrales del mundo, Leviña, un centro delantero, estaba el Ratón Ayala, Cacho Heredia, estaba Reina, el portero, que es el papá de este Pepe Reina.
De Miguel, don Miguel era, ¿verdad?
Sí, Miguel Reina. Y luego, pues que tuve la dicha de enfrentarme tres veces contra el Atlético como jugador.
¿Tenerife, la profe?
No, lo enfrenté primero con un combinado Olimpia Motagua acá en Tegucigalpa, donde empatamos 1-1, perdón. Y luego, en el torneo Villa de Madrid, ahí en España, nosotros le ganamos por penales, también empatamos 1-1. Y en el 81 vinieron a Tegucigalpa nuevamente y nos ganaron 1-0. Entonces, se ha ido, como dicen, como incrustando más el sentimiento por el Atlético, aunque me gustan también el Real Madrid, me gusta el Barcelona, me gusta ver el fútbol, ¿vale? Pero sí hay un sentimiento hacia el Atlético. Y en este caso, antes de que lo que usted mencionaba al inicio, yo, como se llama, he sentido en carne propia ese cariño, ese respaldo de la gente. Ahora que estuve en Achuapa, pues la gente, lamentablemente lo digo así, me recuerda por el casi, y les digo yo, la verdad que eso me trae nostalgia, porque no sé qué hubiera pasado si Guatemala hubiera clasificado a esa Copa del Mundo. No sé si estaría todavía en Guatemala dirigiendo, la verdad que no tengo idea, pero
tal vez ser el vicepresidente, profe.
No, ahí no. Pero sí me la gente, la verdad que a donde iba, fui a Chela, fui a Quetzaltenango, fui a Antigua, y la gente, lo primero que me decían, todavía no acordamos de eso del 2004, y yo pues les agradecía, pero para mí la verdad que es un recuerdo que no quisiera tenerlo presente a cada momento, porque una frustración, una ilusión que se cortó a tantos millones de aficionados del fútbol en Guatemala. No sé qué le hubiera pasado con esa clasificación, pero bueno, ya esto es historia, y así como a mí me tienen ese aprecio, de igual manera yo considero Guatemala pues un país hermano y que me dio todo lo que de alguna manera yo pude haber necesitado, el respaldo, el cariño. Recuerdo que a mí me invitaban a muchos lugares para poder estar ahí presente y eso no tiene precio. Eso me lo voy a llevar hasta el último de mis días y saber pues que hubo un país que me acogió bastante bien con mi familia y del cual pues voy a tener ese recuerdo imperecedero.
No, pues nada, gracias, profe. Nuevamente, gracias por estar en el podcast, en el Archivo Chapín. Éxitos mañana con la máquina y bueno, el domingo descansar y ojalá el Atlético le gane al Real Madrid.
Bueno, mucho gusto, saludos.
Saludos, feliz que descanse, noche. Buenas feliz noches.
Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.